Alberto Cruz Management presenta a Bianco.
Nos fallaron dos palabras.
La magia de una noche especial. Su amigo Tiango llega a Santo Domingo. Viernes 7 de noviembre, 10 de la noche, en su única presentación en Hard Rock Café. Tiango, con todos sus grandes éxitos, te hará vivir emociones. Información 809-218-1635 y en albertocruzmanagement.com.
El viernes 26 de diciembre, Hard Rock Santo Domingo presenta.
Teleradio América se consolida como líder en innovación tecnológica dentro del mundo multimedia y audiovisual. Nuestra planta radiotelevisora cuenta con estudios de distintas dimensiones, diseñados para adaptarse a todo tipo de producción, desde podcasts y contenidos digitales hasta escenas cinematográficas de alto nivel. Disponemos de modernas islas de edición, servidores de alto rendimiento, cámaras, luces, switchers y todo un sistema de producción con equipos de última generación. Y lo más avanzado, la plataforma Quimera, una poderosa herramienta que nos permite crear sets virtuales y gráficos de realidad aumentada en tiempo real, llevando la producción televisiva a otro nivel y que no solo garantice atracción, sino alta retribución. Acércate a Teleradio América y descubre una propuesta versátil, creativa y respaldada por la tecnología más moderna del mercado. Teleradio América, siempre a la altura de los nuevos tiempos.
Muy buenas noches, amigos y amigas televidentes. Como todos los jueves, en su programa Trazando Rutas, comentarios, opiniones, en compañía de Juan Alexander Pérez.
Buenas noches, Antonio, a ti, a los amigos televidentes. Bueno, vamos a repasar esto porque hay muchas noticias y muchas noticias buenas e interesantes.
Bueno, pero la noticia es que tenemos que seguir hablando un poco, que dio carpeta, Melisa, pero todavía hay agua.
Sí.
Esta tarde, en el día de ayer, sí hubo, fue muy poca llovizna. Y en el día de hoy no había caído agua. Pero esta tarde, anoche yo oí trueno en cantidad en la madrugada. Uh-huh. Yo dije, se está cayendo el cielo, sin embargo no cayó agua. Uh-huh. Pero esta tarde ha sido tremendo. Esta tarde están los tapones. ¿Tú te das cuenta que está cayendo agua cuando tú ves estos tapones infernales, que es una procesión de un muerto, uh-huh, que quieren llevarlo al paso?
Sí.
Así están las avenidas. Pero se calcula de 1.300 millones de pesos los daños en la agricultura. 1.340 millones de pesos. ¿Tú sabes qué significa eso? Lo que hemos dicho. Todos los productos de ciclo corto y todo lo que va enterrado debajo de la tierra, todo tu cabo, tú tienes raíces, pero la yuca, la batata, la uyama, el arroz, es para la nube que van. Porque no hay, aunque en el Cibao no ha hecho daño. Yo estuve hablando con amigos de La Vega, de varios sitios del Cibao, y me dicen, se me ha olvidado dónde este amigo mío, el Canqui, bueno,
de Mao Valverde,
de Valverde Mao, me dijo que han caído chubasquitos. O sea, que no, desde Bonao hacia allá, el agua no ha hecho gran daño. Y tú sabes que el Cibao es una región productiva, uh-huh, de mucho arroz, de mucho, claro, el sur, en el sur nada más se da plátano y guasábana, en Barahona se da mucho pescado, no,
café,
se da café, y en Asua, tú compras unos platanitos en Asua que parece que hay que llevarlo a un centro para que vean si están tuberculosos, son así flaquitos, los de Barahona, son los que le llaman el plátano, eso tiene un nombre, el plátano grande y el plátano que no crece, pero bueno. En el este es muy poco productivo, a menos que no sea el Ceibo.
Turismo.
El Ceibo, el este es turismo. Lo que indica que puede haber una crisis, pero no tan profunda, pero son 1.340 millones.
Mira, en el sur habrá una merma en la producción de plátano, pero es porque las autoridades no están atendiendo a los productores. En el sur, el Banco Agrícola lo que le está diciendo a los productores es que no hay dinero.
Y lo prestaron todo, y a Tasacedo, a Político, a Chubaqui, a toda esa gente.
Sí, y el Banco Agrícola, en el sur, en el suroeste, por ejemplo, yo estuve por allá, por Barahona, y fuimos a un recorrido por la zona de Tamayo, Vicente Noble, esa zona.
Eso es platanero.
Eso es zona platanera por ahí. No hay un solo productor en toda esa zona de por ahí que le hayan salido los préstamos del Banco Agrícola. El Banco Agrícola está prácticamente quebrado. Y ahora, con estos daños, que han sido mínimos los daños que dejó el huracán, porque por aquí, por esta zona, pasó más bien, fue como tormenta tropical, y lo que dejó es mucha agua, y Balaguer decía que el mejor secretario de Agricultura es la lluvia, porque deja beneficios. Y en el suroeste, es más, de aquí a unos meses, el plátano barahonero se va a poner a 50 pesos uno, a 50 pesos, oye que te lo estoy diciendo, porque la producción de plátano en el suroeste está paralizada porque el Banco Agrícola no tiene fondo con qué ayudarlo. Y entonces, después de toda esta agua que cayó en el suroeste el ciclón no hizo daño. Lo lógico es que remuevan la tierra y siembren ahora, porque toda esa tierra está bien fertilizada con toda esta agua que ha caído. Pero no hay forma. Y mira que Agricultura ha estado enviando unos tractores y una cosa ahí a atender, a preparar la tierra, pero el Banco Agrícola no ha podido darle los fondos. Entonces, para acá, para el Cibao, acuérdate que el ciclón ayer fue que subió, dobló al norte y subió.
Pero, ¿se alejó?
Sí, pero pasó lejos.
Te digo que he hablado con amigos.
En el Cibao no hubo
nada. En La Vega, Chubasquito. En Santiago hablé con un amigo que se llama Balbueno, un profesor de educación física. Me dice que no. Igualmente en Mao hablé con tu amigo tuyo y mío, el Canqui. Me dice que no, que han caído aguaceditos. O sea, ahora en San Francisco sí cayó mucha agua, porque sí, hablé con Feliciano, mi amigo, y me dijo que ahí se ha quedado mucha agua.
Y en Monteplata también.
En Monteplata, hablé con Isaogando en Vallaguana, me dijo que eso era agua. En fin, el agua, pero sin embargo, mal contado, en Haití lleva 25 muertos. En Haití lleva 25 muertos mal contados.
Si en Haití nada más dejó 26 muertos, es un éxito.
Sí, porque
Para lo cerca que le pasó ese ciclón y el desastre en que está sumido Haití, si nada más dejó 26 muertos, como leí yo ahí en las redes sociales, eso fue un éxito.
Bueno, pero lo que quisiéramos que no fuera ni ninguno, sí, para que sea un éxito de verdad. Pero además fue devastador y sin embargo, en Jamaica hizo daños materiales.
No, lo de Jamaica eso...
Pero no hay muertos, yo no he oído muertos, hay muertos en Jamaica.
Creo que dos o tres, algo
sí, así. Sí, sin embargo, se llevó siendo techo. Mira, ahí hay una vista que el ministro de Jamaica sobrevoló.
El primer ministro, sí.
Y lo mandó. Y es un desastre. Se ve las casas sin techo.
Sí, sí, sí.
O sea, que Melissa y se habla, porque el agua es bendita, pero llega un momento que ya hace daño. Se habla de que se está formando un otro tormento, ciclón o vaguada, que no, se habla del sábado.
Dejó una vaguada, no una vaguada, viene entrando y eso, esa vaguada que está provocando, y además viene entrando un frente frío. Y son tres fenómenos, o sea que va a seguir lloviendo, pero son tres fenómenos que vienen, que están coincidiendo aquí en la zona. Pero déjame decirte que eso que pasó en Jamaica, yo vi una imagen que tú pones la de Gaza, donde hubo los bombardeos israelíes, y pones la de Jamaica, y es prácticamente lo mismo. Es una devastación completa. Yo vi una imagen.
Mira eso.
Yo vi una imagen que me mandó un amigo, un hombre, en medio de los vientos fuertes, un hombre. Yo no sé si era que el cince le estaba saliendo, y él salió con una escalera y puso la escalera para él como arreglar algo, y se ve él como arreglando, y vino un golpe de viento y se lo llevó volando como si fuera un pájaro. O sea, a ese nivel se vieron los vientos. Mira, mira eso. Eso fue una cosa. Ahora, es que ahí en Jamaica ese huracán pasó con categoría 5.
Sí,
hay zonas que el gobierno dijo que en 6 meses no se va a poder restablecer el servicio eléctrico, porque el tendido eléctrico todo se lo llevó. Y bueno, pero ya algunos países le están ofreciendo una ayuda, Estados Unidos anunció hoy una ayuda, incluye a República Dominicana, Haití, Jamaica, Bahamas. Marco Rubio fue y dijo que él va a excluir a Cuba, que Cuba no necesita.
No, lo excluyó. Ahora, sí. En Cuba dio en la madre. Uh-huh. En la zona de Oriente.
Sí.
Fue devastador, en Cuba le dio.
Holguín, Granma,
sí, toda Santiago esa zona de Oriente. Uh-huh. Le dio en la madre, se cicló. Y Cuba, que no tiene en tiempos normales ni energía, ni comida, ni nada. Tú te imaginas. Yo, en el día de hoy, traté de comunicarme con un técnico cubano, que hemos mantenido conversación porque lo voy a traer a hacer un trabajo en un área donde yo me desenvuelvo. Y no hubo forma, porque no hay internet ni hay energía. Uh-huh. Llamé a otro cubano y me dijo, es que no, aquí nadie tiene celular porque aquí no hay energía. Uh-huh. O sea, un desastre. ¿Tú te imaginas ahora?
Y dice Díaz-Canel, el presidente, que destruya a Cuba. Dice él que como en el oriente todo el tendido eléctrico está en el suelo, que por un tiempo los del oriente van a tener que permitirle a los de occidente la energía eléctrica, y que cuando se restablezca el tendido eléctrico en oriente, entonces los de los occidente van a tener que darle un apoyo.
¿Tú sabes lo que es?
O sea, es un país que está prácticamente devastado.
Pero bueno.
Y eso fue antes del ciclón.
Pero bueno, ya que estamos hablando de la situación energética, yo te voy a hablar de la situación energética de aquí. Uh-huh. Oye, yo sigo como ciudadano quejándome. Hoy se pagó la energía eléctrica en mi casa. Y se pagó 18 mil pesos, 17 mil tanto. Pero además de eso, hay apagones. Uh-huh. En el día de hoy se ha ido como 2 o 3 veces. Y en el área donde yo trabajo, se ha ido y ha dudado. Hoy me llamó la secretaria y me dijo, ¿usted apagó el aire? Y digo, ¿por qué? No, porque la luz no ha llegado aquí. La energía no ha llegado. O sea, es increíble. Y como dijo mamá, no prospera. Uh-huh. Yo tengo 9 reclamos y la respuesta es no prospera. Por lo menos en esos sitios ha pasado un ciclón, una tormenta, pero aquí no ha pasado nada. Uh-huh. Y no hay energía, y la energía cara. Uh-huh. Y es un problema que el gobierno y el presidente Luis Abinader, dándole subsidio y metiéndole un déficit fiscal, que es uno de los mayores responsables, la administración en el área energética, de que aquí se deba 330 millones solamente del pago de la deuda pública, del pago de los intereses. O sea, que el gobierno para el año que viene en el presupuesto tiene 330 y debe aumentar más, porque ahí vi que cogieron 160 millones para pagar los intereses. Y la energía es mala, porque si la energía fuera buena, pero tampoco. El nivel de recurso, de adquisición de recursos de un sector, te voy a hablar de la clase media un poco alta, no soporta 18, 19 mil pesos de energía eléctrica. Porque si tú solo sumas una canasta de cuatro personas, que estamos hablando que anda por algunos casi 59 mil, y ahí tú tienes 80 mil pesos, 75 mil pesos. Entonces, es una situación que yo como ciudadano, y tengo la oportunidad a través de este medio, de poder expresar mi descontento. Lo aprovecho y lo digo. Pero bueno, háblame un poco de la situación de Hochi. ¿Tú viste el expediente hoy en los periódicos?
Bueno.
¿Tú leíste el expediente?
Eso está fuerte, sí.
Oye, hoy le he dedicado los periódicos, dos páginas. Ahí hay dos páginas dedicado a la Asociación de Malhechores. Sabotear el sistema eléctrico. ¿Y tú sabes qué hacían? Para presionar, que se ponían de acuerdo y te apagaban los semáforos como un método de presión. O sea, ellos estaban inconformes con cualquier cosa y ellos te apagaban los semáforos. Pero además de eso, hay corrupción. O sea, y Hochi Gómez y Hugo Veda son los mayores adjudicados de esos actos indebidos que parece ser que va a tener curso en la justicia.
Mira, la Procuraduría ha abierto un proceso contra 17 imputados. El expediente lo encabeza lógicamente José Ángel Gómez Canaán Hochi, quien es el beneficiario principal de la supuesta red de empresas fachada. Yo no sé por qué dice empresa fachada, porque de color tiene desde el gobierno de Danilo funcionando aquí, porque incluso la última vez que yo renové mi licencia era de color que estaba ahí. Está Trancor, que fue la que manejó el lío este de los semáforos, en la que estuvo ligado Hugo Vera. Está también Soltec Dominicana, Improsol. Este muchacho, Hugo Vera, va a terminar muy mal, porque él autorizó la adjudicación y manipulación de los contratos millonarios durante su gestión en el Intran. Dice el Ministerio Público que la alianza de funcionarios y empresarios operó como una estructura criminal organizada. El pliego de condiciones fue redactado, esto fue una cosa seria. El pliego de condiciones para las licitaciones fue redactado dentro de la empresa ganadora Trancol, garantizando que el resultado estuviera decidido antes de publicar el anuncio de convocando a los concursos. La empresa está vinculada también a Gómez Canaán, habría simulado competencia mediante la creación de consorcios y oferentes ficticios. Este es el expediente que dice eso. Las pruebas documentales incluyen correo electrónico en lo que el imputado registró el dominio de Trancor y creó direcciones falsas para suplantar identidades. El monto del contrato fue incrementado y modificado sin sustento técnico, incorporando servicios médicos no habilitados y precios inflados. Por otro lado, pago a empresas también controladas por Hochi Gómez. Retenían las recaudaciones. Oye, esta vaina. Esto es un expediente pesado, de acuerdo a lo que está hablando el Ministerio Público. Dice que la empresa también controlada por Jochi Gómez retenía las recaudaciones por licencia de conducir que debía transferir al Estado. O sea que la parte de los recursos que le tenía que transferir al Estado se los retenía.
Tú te dejas los millones.
Y el Estado calcula un faltante de 730 millones producto de ingresos no depositados que fueron desviados a cuentas personales y empresas vinculadas. Junto al daño patrimonial superaría, o sea, el expediente completo, la estafa superaría los 1.666 millones de pesos. Esto es serio.
Bueno.
El expediente introduce un componente inusual en el caso de la acusación de... Ah, pero esto sí es interesante. El expediente introduce un componente inusual en caso de corrupción administrativa, la acusación de terrorismo y sabotaje tecnológico.
Wow.
Esos son dos, es más, esos dos
son más pesados hunden
a cualquiera, claro. Según el Ministerio Público, la organización ejecutó ataques deliberados al sistema de semáforo en Santo Domingo después que se iniciaron las investigaciones internas como forma de presionar como una advertencia. Además, Hugo Vera y Gómez Canaán figuran entre los imputados varios exdirectivos de Intran. Mire, hermano, esto es serio.
Vamos a ver qué va a pasar, pero yo he estado leyendo y he estado oyendo que es una barbaridad lo que ha pasado.
Uh-huh.
Eso, y ese expediente ya está circulando y está en las redes. O sea que los medios, las redes, la prensa, son los que hacen que la gente se sorprenda sobre casos como ese. Mira, en el día de hoy hubo un caso de 20 milloncitos. Yo estuve viendo algo, pero no. Yo sé que es en el área de casino,
uh-huh,
del Ministerio de Economía y Planificación. Tú sabes que los casinos, hay un departamento que es recaudador de los fondos que pagan los casinos por concepto de la licencia, uh-huh, de juego. Inclusive, tienen un tiempo hábil, pero cuando pasa de ese tiempo tienen que pagar un dinero para poder habilitar lo que pueda seguir después de tal hora.
Bueno, ese que vemos ahí, junto a Donald Guerrero, es Oscar Chala Guerrero. Él era el director de casino cuando Donald Guerrero era el ministro de Hacienda. Él admite, él va a devolver 20 millones de pesos de lo que fueron estafados al Estado Dominicano. Él admite su culpabilidad como uno de los implicados en el caso Calamar y devolvió 20 millones de pesos por su activa participación en el entramado que lideró Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo. Chala llegó a un acuerdo con la Procuraduría, mediante la cual se declaró culpable de los cargos que se le imputan, a cambio de no ser perseguido penalmente. El funcionario acusado de corrupción reintegró 17 millones de pesos en un cheque y vehículos valorados en 3 millones de pesos.
Pero eso era del gobierno del PLD.
Sí.
Del gobierno del PLD, que ha salido ahora con la auditoría que han hecho.
Barbadilla.
Vámonos a la pausa. Continuamos en su programa Trazando Rutas.
Sabor, con historias verdaderas, a cada lugar que llega te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, un mofongo, pecao frito y todo nuestro sabor.
Dale pa' los rincones.
la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto, y a descubrirlo te llama.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belleza sin tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, belleza sin tradición.
Dale pa' los rincones,
hay que bella en nuestra tierra.
Dale pa' los rincones,
su sabor en tu palmera.
Dale pa' los rincones,
conociendo gente buena.
Dale pa' los rincones,
salgamos a disfrutar.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, belleza sin tradición.
Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0, y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos, y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Desde Imaní hasta todo el país, la radio dominicana vuelve a ser raíz. Sin doble trabajando por nuestra nación, la cultura se escucha con nueva conexión.
Especial, y por eso quisimos tener un acto especial en cada región del país. Un inicio de un año escolar que tiene que ser un gran año y que va a ser un gran año escolar. Y en los próximos días se le entregará el kit escolar por primera vez a la totalidad de todos los estudiantes. Se le va a entregar el kit escolar. Estamos enfocándonos en la calidad, en lo que significa realmente y en el objetivo esencial de la educación, que es que cada vez nuestros niños, nuestras niñas, nuestros estudiantes estén más preparados para un mundo cada vez más retador, cada vez con nuevas tecnologías. La educación es el compromiso de todos. Felicidades y que Dios bendiga a todos nuestros estudiantes aquí en Invivienda y en todo el país. Que Dios lo bendiga a todos.
Aprobado en el Código Penal.
Procesal Penal.
Procesal Penal. Ese código que andaba tambaleando y por fin se pusieron de acuerdo con... Es el ideal. El que queremos no. Pero es mejor que el código que teníamos de los tiempos de Trujillo. Porque ha mejorado un sinnúmero, fundamentalmente en el área de la justicia. Ha mejorado, lo que indica que es un código más humano, más democrático. Por ejemplo, eso de que, bueno, lo que ha pasado con la gente del PLD, que han durado un año y medio preso, ya no. Ahora es 6 meses lo máximo. O sea, a ti te mandan para Najayo, y a los 6 meses tienen que irse a juicio de fondo. Los jueces...
Pero es que eso es impracticable.
Los jueces ahora no van a poder... Oye, tú sabes lo que tiene un año y 8 meses una gente preso.
Y después de cargarlo.
Y después de cargarlo. No, no, no. Ahora son 6 meses. No hay más plazo. Por eso, aunque no entra en esta ley, vemos el caso del Intran, que los 4 meses que pidió la justicia se le venció. Y por eso ellos tuvieron que someter el expediente acusador. No, no, ahora, y eso es justo, tú seas culpable o no, ¿cómo una gente va a estar 1 año y medio y 2 años preso y después, y lo grande es que después lo sueltan? Bueno, pues suéltalo a los 6 meses. Otro de los temas es la sumatoria de la condena. Aquí hay presos que le echaban 30 años, pero mataban otro. Y como le caben los 30 años, no hay sumatoria de la condena.
Y a veces a esos condenados lo contrataban como sicario porque ya no tienen nada que perder.
No, tiene 30. Entonces, ¿qué hacía uno de esos? Pero a mí no me cabe más. Y mataba a una persona. Ahora, tiene que haber la sumatoria de la condena.
¿Tú no te acuerdas que cuando mataron al senador Darío Gómez, los imputados eran presos de la Victoria?
Sí, porque ya lo sacaron para eso.
Lo sacaron para ese asesinato.
Igualmente, hay un sinnúmero de aspectos que tiene ese código procesal penal que mejoran sustanciosamente lo que es el sistema judicial, la justicia, que por demás, vi a Roberto Santana, mi amigo, con el presidente, con unos códigos, con uno, no sé cómo decirte, con un proyecto de mejoría, incluyendo los presos, mandarlos en zonas necesarias, pagándoles sueldo. Esos presos, como Estados Unidos, que tú vas caminando y tú lo ves con cadena y cosas, lo ves deshiervando, lo ves haciendo cosas, eso se va a implementar, para que no sean ociosos, sino que puedan tener recursos para mantenerse, mantener su familia. Hay otros tipos de mejoras en el Código Procesal Penal que yo, esta mañana, porque el código fue ayer, esta mañana yo pude darle una leída, estuve viendo, pero tiene muchísimos artículos que fueron mejorados, lo que indica que es un código penal más transparente, más humano, y esto, sin lugar a duda, va a descongestionar las cárceles, porque con esto de 1 año y 8 meses, con otras cosas es, de las que me estoy acordando que leí. Por ejemplo, bueno.
Mira, también el Senado eliminó la parte final del texto del artículo que establecía que la analogía o interpretación extensiva también podría aplicarse para favorecer a otras partes involucradas en los procesos.
Eso es lo que te iba a decir. Por ejemplo, ahora, eso de estar mandando a medida de coerción para la cárcel, eso va a disminuir muchísimo. En ese código tiene condiciones que al reo le permite que se vaya para su casa cuando reúnes un sinnúmero de condiciones de no fuga, solvencia moral, y que no tenga problemas psiquiátricos, psicológicos, que pueda volver a cometer el hecho. Eso es importante, porque aquí tú caes a un cuartel de la policía y de que te bajan te mandan panajayo por la Victoria. Eso no es posible. Ahí hay gente con gallina, con saco de plátano preso. Eso no es posible.
Bueno, dice que la analogía de los jueces ahora va a favorecer a los imputados, solo va a favorecer a los imputados. Otro cambio introducido en la segunda discusión fue la eliminación del numeral 233 la iniciativa que establecía que para determinar si realmente existe peligro de fuga, el juez debía tomar en cuenta la existencia de condenas anteriores graves. Óyeme, la duración de la prisión preventiva quedaría fijada en 6 meses y sin posibilidad de ampliación. Lo que tú decías, por ejemplo, si un imputado cumple 3 meses de prisión preventiva y apela, su encarcelamiento solo podría extenderse por 6 meses más. Por ejemplo, la Suprema Corte ya no se encargaría de aprobar guías exhortativas de la sentencia ni de reglamentar la forma en que se tramitan los procesos judiciales. Bueno, hay muchos cambios, pero yo lo que digo es que no podemos hacer tampoco un código muy garantista. No podemos hacer un código muy garantista porque entonces, ahí sí es verdad, que como está la criminalidad en este país, yo pienso que hay que hacer las dos cosas. Un código que sea, que no viole, que, o mejor dicho, que no lacere los derechos ciudadanos, pero tampoco que proteja demasiado a los delincuentes.
No, claro, porque esos hechos, si tú eres culpable de un hecho, no es que te van a descargar, te van a condenar, pero tienen que agilizar. Oye, en 6 meses, ¿cómo un juez no va a estudiar un expediente para emitir un juicio? 18 meses. En eso es inhumano. Porque si tú mataste a una gente, a los 4, a los 6, a los 8, a los 18 te van a condenar. Uh-huh. O sea, eso no va a dar nada. La sumatoria de la condena, oye, eso es correcto por lo que tú acabas de decir. Y yo, a mí me echan 30 años y yo mato a cualquier persona dentro de la cárcel y no me pueden echar más porque no hay sumatoria de la condena. Entonces yo creo que en ese aspecto, igualmente...
Yo estoy de acuerdo con la sumatoria de pena.
Por una eso. Persona, claro, dependiendo del hecho, como bien tú dices, porque si tú fumas droga, uh-huh. si tú vendes droga, si tú eres un sicario, no te va a mandar para tu casa. Pero una persona que tenga arraigo social y cometa un hecho X, que no es violatorio para determinar una condena, ponle impedimento de salida, ponle presión preventiva. Y tú sabes, Juan, lo difícil que es tener una gente con un grillete. ¿Cómo una gente puede dormir con un grillete en la pierna? Cuando uno está suelto y uno se siente a veces molesta, tú sabes lo que es un grillete en la pierna. Y cuando tú te meneas o algo, tú. Oye, entonces esas cosas hay que humanizarlas. Esas cosas hay que humanizarlas.
Mira, la señora... que es esposa del actual ministro de Energía y Mina, sometió una modificación al proyecto que hay de la cesantía. En el proyecto, en la propuesta que ella hace, ella plantea que los trabajadores solo acumulen 6 meses de la cesantía. Que al fin y al cabo es eliminar la cesantía. En términos reales, eso es eliminar la cesantía.
La esposa del ministro de Energía y Mina.
Es decir, el ministro de Energía y Mina
mandó a la esposa.
Sí.
A que mandara ese proyecto, o sea que la acumulación de tu cesantía son 6 meses. Mira, de ahí para adelante no cuenta.
La diputada del PRM y empresaria Carmen Ligia Barceló, esposa del ministro de Energía y Minas, propone limitar la cesantía a solo 6 meses dentro de la reforma laboral, una medida que muchos consideran legislar en beneficio. Esa propuesta, lo que pasa es que con este caso, el gobierno está entrampado, con este caso porque el gobierno prometió una reforma laboral a los grupos empresariales. Y entonces, ahora está el problema que quitarle la cesantía a los trabajadores. Óyeme, eso eliminaría a cualquier partido del gobierno. Porque tú te imaginas, los trabajadores, de todos estos trabajadores que están en las empresas y que tienen unos derechos ya de... Yo supongo que los que tienen ya derechos ganados no se los pueden quitar porque eso...
La ley no son retroactivas. No,
exactamente. Pero a partir de ahí, por ejemplo, si yo entro a trabajar, por ejemplo, en esta empresa y estoy aquí, ya los derechos míos no serían en función del tiempo que yo dure trabajando, sino por 6 meses. Y entonces, esa señora, que es esposa del ministro de Energía y Minas, sometió ese proyecto hoy sobre la modificación a la cesantía.
¿Tú sabes lo que es? Por eso, y la cesantía, bueno, ahí vi que hay unos cambios en lo que tiene que ver con el sistema de salud, del seguro, de los ARS, y qué tantas cosas, qué tantos cambios.
Mira, la diputada Carmen Ligia Barceló propone que el tope máximo de 6 meses de salario para el pago de los beneficios. Específicamente la propuesta plantea que en lugar de calcular la cesantía de acuerdo con el tiempo que el trabajador haya laborado, solo se le pague por un tope máximo de 6 meses. Eso es lo que plantea la señora Ligia Barceló, esposa del ministro de Energía y Minas.
No, esto es tremendo. Mira, el dólar.
Está 64.25.
Pero eso es en los bancos. Salió a buscarlo
al mercado informal.
Salió a buscarlo al mercado informal.
Sí.
Yo te lo digo porque en el área que yo me desenvuelvo, por ejemplo, nosotros tenemos que comprar, nosotros compramos 2,5 millones, cambiamos 2,5 millones de pesos a dólar. Y ahora, el lunes, tenemos que cambiar 1,000,000 y pico de pesos de la oficina donde yo trabajo. Tenemos que cambiarlo. Y el dólar está... Y no te venden la cantidad que tú vas a buscar. Es lo $1,000 es lo que te venden día a día.
Yo estuve caminando con un amigo en el Mirador y él dijo que no hay dólar, que no hay dólar. Yo y un amigo estamos dispuestos a vender la cantidad de dólar que se quiera. El que quiera dólares, nosotros estamos dispuestos a venderla. Ahora que sepan que tienen que pagar la tarifa del mercado.
Pero si en los bancos te venden $1,000 y te lo venden a ese precio, tú te imaginas, vámonos a la pausa. Continuamos con la sesión Trazando tu Salud.
Y por eso quisimos tener un acto especial en cada región del país. Un inicio de un año escolar que tiene que ser un gran año y que va a ser un gran año escolar. Y en las próximas días se le entregará el kit escolar. Por primera vez a la totalidad de todos los estudiantes se le va a entregar el kit escolar. estamos enfocándonos en la calidad, en lo que significa realmente y en el objetivo esencial de la educación, que es que cada vez nuestros niños, nuestras niñas, nuestros estudiantes estén más preparados para un mundo cada vez más retador, cada vez con nuevas tecnologías. La educación es el compromiso de todos. Felicidades y que Dios bendiga a todos nuestros estudiantes aquí en Invivienda y en todo el país. Que Dios los bendiga a todos.
Con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas, a cada lugar que llega te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, un mofongo, peca o frito y todo nuestro sabor.
Dale.
Más bella, y orgullo voy a gritar, aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar, hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto, que a descubrirlo te llama,
dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición,
dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición,
dale pa' los rincones.
Hay que ver nuestra tierra.
Dale pa' los rincones.
Su sabor y su palmera.
Dale pa' los rincones.
Conociendo gente buena.
Dale pa' los rincones.
Salgamos a disfrutar.
Dale pa' los rincones.
Donde te espera un gran sol. En la playa, en las montañas, leyendas y tradición.
Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Desde Jimaní hasta todo el país, la radio dominicana vuelve a ser raíz. Indotel trabajando por nuestra nación, la cultura se escucha con nueva conexión. La frontera siente el ritmo del tambor.
Sonando, sonando.
Dominicanidad en cada rincón. Soberanía 4.0.
Doctor, ¿qué tema importante en beneficio de la salud nos trae en el día de hoy?
Buenas noches, yo soy el doctor José Acosta, nutriólogo clínico. Y en el día de hoy, en Trazando Ruta, en su sección Trazando su Salud, quiero tener la oportunidad de hablar un poquito acerca del magnesio. Y no del magnesio en sí, sino que en los últimos años se le ha dado el valor y la importancia que se merece lo que es la suplementación de magnesio. Y la mayoría de personas en sus día a día está consumiendo magnesio. El problema es que comienzan a comprar magnesio y no saben que hay distintos tipos de magnesio y que cada tipo de este magnesio hacen funciones diferentes. El magnesio es un mineral que es esencial para el cuerpo humano. Este trabaja en un sinnúmero de procesos metabólicos y bioquímicos en el cuerpo, como es ayuda a lo que es la salud cardiovascular, la fatiga muscular, la función muscular, ósea, para la producción de energía. Entonces, el día de hoy les voy a hablar acerca de los distintos tipos de magnesio y sus funciones, para que así, en el momento de hacer su compra, de suplementarse con magnesio, puedan tener el magnesio que necesitan para sus requerimientos o para el objetivo que tienen. Primero está el magnesio glicinato. Este es el magnesio que la mayoría busca, que le dicen que funciona para mejorar el sueño, que funciona para dormir. El magnesio glicinato es un magnesio que no tiene función gastrointestinal, o sea, que no ayuda para el estreñimiento, no provoca diarrea. Pero lo que este sí ayuda es que ayuda para mejorar el estrés, la ansiedad y el insomnio. Este ayuda también para lo que es la absorción de la vitamina D. Entonces, la principal función del magnesio glicinato es promover la relajación y el sueño profundo. Por esto, este magnesio glicinato es recomendado para aquellas personas que están pasando por un momento estresante, un momento de ansiedad o que estén pasando por episodios de trastornos del sueño. Ese es el magnesio glicinato. Tenemos lo que es el magnesio citrato. Este, segundo magnesio, es un magnesio que tiene como función que ayuda para combatir el estreñimiento. Además, si se usa en una dosis elevada, funciona como laxante. Este magnesio ayuda a energizar el cuerpo y ayuda para lo que es el estado de ánimo. Por lo que el magnesio citrato es recomendado para personas que necesitan mejorar lo que es la fatiga o que están pasando por calambres musculares. En tercer lugar tenemos el magnesio L-treonato. Este tercer magnesio es muy importante porque es el único magnesio que pasa por la barrera hematoencefálica. ¿Qué significa esto? Que es el único magnesio que llega al cerebro, o sea, que da beneficios al cerebro. Entonces, la función principal de este magnesio es que ayuda a la parte cognitiva y a la memoria del cerebro. Entonces, este es recomendado para personas que están buscando una mayor concentración, una mayor facilidad en el aprendizaje. Esto se recomienda normalmente en estudiantes, en profesionales, hasta en personas de mayor edad que necesitan una mejor activación cerebral cognitiva. Tenemos el magnesio taurato. Este magnesio taurato ayuda a lo que es la salud cardiovascular. O sea que esas personas que necesitan una regulación de la presión arterial, una regulación del ritmo cardíaco, de su circulación, pueden tener efectos positivos con este magnesio. Por ende, es recomendable que si sufres de algún tipo de patología cardíaca como hipertensión arterial, si planeas utilizarlo, primero chequéate con tu médico, habla con tu médico, con el cardiólogo o tu médico cabecera, para que éste te dé el visto bueno. Luego tenemos lo que es el magnesio sulfato. Estos se utilizan como sales de baño, se utilizan en spa, en áreas de relajación. Este se utiliza como un baño corporal, que al este tener contacto con la piel, ayuda a lo que es la relajación muscular, a evitar ese dolor del músculo y por ende aliviar lo que es la fatiga y el estrés. Tenemos el magnesio malato. Vamos por el número 6. El magnesio malato, este es el más recomendado para personas que no han podido utilizar magnesio porque no han podido tolerar esos efectos gastrointestinales, o sea, que dan diarrea. Este malato no da diarrea por ninguna parte, por lo que es recomendable a estas personas. Además de esto, este magnesio malato ayuda a energizar las células, ayuda a promover la producción de energía y el metabolismo. Por eso, este es recomendado para personas que están teniendo fatiga persistente a lo largo del tiempo y que necesitan un alivio mental. Tenemos el magnesio óxido. Este magnesio óxido es el que tiene mayor potencia laxativa, o sea, laxante. El problema de este magnesio óxido, que no es recomendado para personas que busquen suplementarse en cuanto a las insuficiencias de magnesio, debido a que el cuerpo no los absorbe bien, no tiene buena absorción para el cuerpo, por lo que sería un desperdicio su utilización, además con los efectos diarreicos que da. Y por último tenemos el magnesio cloruro. Es un magnesio que se utiliza para aliviar la digestión y el tránsito intestinal, por lo que se utiliza más para estas personas, y como he dicho, que necesitan un efecto gastrointestinal para aumentar su tránsito en el intestino. Este también se puede utilizar de manera tópica, como aceites, crema, que ayudan para aliviar el dolor en estas áreas. Entonces, por esto es importante que hablemos el día de hoy acerca de los distintos tipos de magnesio. Como me acaban de escuchar, fueron 8 tipos de magnesio y las personas compran el magnesio sin saber cuál elegir, sin saber qué función hacen o si este le va a servir para el objetivo que tienen. Por eso es importante que antes de comprarlo, vean cuál de esos 8 tipos de magnesio necesitan. Vean cuál es el que están consumiendo y vean cuál van a comprar, para que así puedan tener una muy buena utilización del magnesio y sean responsables con este. Que pasen buenas noches.
Gracias, doctor José Acosta. Amigo televidente, gracias por estar con nosotros en un programa más. Nos veremos el domingo de 8 a 9 a través de Teleradio América, Canal 20, en un programa más, Trazando Rutas.
Nuestros canales en vivo sin restricción en cualquier parte del mundo y en cualquier dispositivo suscribiéndose a nuestra página de teleradioamerica.com.
Cada momento una familia con libertad de pensamiento.